Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirlos nuevamente desde Montevideo. Los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que hoy vamos a conocer a Unplastify, un proyecto que recorrió dos veces el Atlántico para demostrar lo que los plásticos están generando en el planeta.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Agustina Besada es argentina y diseñadora industrial especializada en sustentabilidad en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Ella estaba viviendo en Nueva York, dirigiendo un centro de reciclaje y dando charlas sobre economía circular y plásticos en eventos y universidades, cuando decidió crear Unplastify, un proyecto que busca cambiar la relación nociva que las personas tenemos con los plásticos. Para ello reunió un grupo de amigas, también vinculadas con la temática, y puso en marcha esta iniciativa que en una primera etapa recorrió el Océano Atlántico en un velero para tomar muestras de cómo el plástico está afectando el planeta.
Cecilia, ¿podemos ubicar esta iniciativa dentro de aquellas que apuntan a concientizar sobre este impacto?
Sí, y la primera etapa fue de exploración. Estuvieron 6 meses en esta travesía a bordo de Funky, así denominaron el velero en honor a una canción del músico argentino Charly García. Les decía que Besada es argentina. Allí ellos tomaron muestras sobre el impacto que el plástico está teniendo en el ecosistema marino y que termina afectando a todos los seres que habitan, obviamente, el planeta.
Cecilia, este proyecto ya cuenta con el apoyo de National Geographic.
Sí, Agustina es exploradora de National Geographic, así que con ellos está trabajando en conjunto para las siguientes etapas de este proyecto. Pero para conocer un poco más de Unplastify, compartimos la entrevista entonces que le hicimos a Agustina, quien nos contó sobre la intención de esta iniciativa.
En realidad toda la etapa inicial tiene que ver con la exploración, donde nosotras teníamos tantas preguntas al respecto, bueno, ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? ¿Cuál es el impacto real en el ambiente y en nosotros como seres humanos? ¿Cuáles son las soluciones que están dando resultado? Entonces decidimos dedicar todo el primer año a una etapa de exploración, y esto vino de la mano de un viaje en velero, en donde yo y un equipo, dos o tres personas que nos acompañaron, cruzamos el Atlántico, y la idea era ver un poco en primera persona y vivenciar cuál era la problemática en estos lugares aislados que tantos reportes señalan como el lugar en donde se visibiliza ese problema, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trató un poco la primera etapa, por un lado explorar la problemática en el medio del océano, en lugares remotos, en donde lamentablemente encontramos cantidades enormes de plástico, y también entrevistando expertos y gente trabajando en soluciones concretas para poder traerlos a la región, que es un poco el objetivo que tenemos ahora.
Ellos realizaron 2 cruces, uno primero hacia el Atlántico Norte y otro hacia el Atlántico Sur. Agustina no estaba entrenada para este tipo de experiencias, así que fue un viaje que necesitó de mucha preparación. En alta mar, ellos tomaron muestras para contribuir a investigaciones científicas sobre la contaminación de plásticos en océanos, datos que también serán presentados en un informe sobre el cual están trabajando.
Fue muchísimo trabajo de prepararnos nosotros, físicamente, en capacidades, en aprender, digamos, hay muchos temas de supervivencia que tuvimos que aprender y estar preparados. Y tuvimos apoyo de todo tipo, de institutos, de gente que nos fue acompañando, gente que nos ayudó desde su conocimiento y su experiencia. Y ahora National Geographic justamente se suma a la etapa esta de educación, de transformar toda esa experiencia en acción de la mano de este programa. La información, digamos, científica que fuimos recolectando se la brindamos al Instituto ese de Investigación americano. Ellos lo que hacen es, tienen entre 20 y 35 barcos que toman muestras para ellos, y de esta manera ellos actualizan la información sobre el estado de la contaminación en los mares. Y por nuestro lado, nosotros estamos preparando un informe que posiblemente salga en abril-mayo sobre nuestra experiencia y nuestros hallazgos personales, digamos, a lo largo del viaje. Entonces, esa es como otra manera de comunicar y generar conciencia sobre este tema.
¿Y qué te contó sobre la recolección de esos plásticos?
Bueno, dentro de esta preparación que ellos se dieron estuvo la parte científica de cómo tomar las muestras, pero también lo que nos contaba es que para ella fue muy impactante constatar hasta dónde llegan nuestros desechos.
el gran aprendizaje para mí, digamos, fue que cuando tiramos plástico a la basura no desaparece, ¿no? El planeta es uno y el plástico no se va de este planeta. Entonces, en algún lugar termina. En el mejor de los casos es reciclado, pero la realidad es que las tasas de reciclaje siguen siendo bajas. Entonces, el material este que es casi indestructible y dura más de 400 años en degradarse, viaja, ¿no? Y muchas veces termina en nuestro ambiente, en nuestros ríos, en nuestros mares y en lugares remotos como el medio del océano. Entonces, ver yo misma piezas de plástico que fueron descartadas, vaya uno a saber dónde, en la otra punta del planeta, digamos, flotando en el medio del océano, la verdad que me impactó mucho, y es un poco eso lo que quiero aprovechar para contarle a la gente, ¿no? Como que, bueno, hay algo que podemos hacer en el todos los días, porque en lugares en donde no debería terminar ese material se está acumulando, ¿no? Eso de las islas que contaba, esas grandes acumulaciones de plástico en el medio de los océanos. Entonces, hay algo en el comportamiento y en la forma en la que enseñamos y usamos los productos de plástico que tenemos que repensar y rediseñar.
La segunda etapa de Amplastify es la realización de encuentros donde se difundan en colegios públicos y privados con adolescentes de 15 años los efectos que ellos comprobaron en esta travesía.
Estamos dando charlas y talleres en distintas organizaciones, en empresas, en eventos. Y por otro lado, estamos desarrollando junto con National Geographic un programa para escuelas secundarias en Argentina, Chile y Uruguay. En principio, este año el piloto va a ser en estos tres países. Y estamos desarrollando una competencia para que los estudiantes diseñen sus propias estrategias para desplastificar sus colegios y compitan y cooperen con otros estudiantes en otros colegios que están implementando distintas estrategias para el mismo fin. Entonces, este programa lo estamos lanzando en marzo y va a durar hasta julio. Así que, bueno, ese es uno de los programas que estamos diseñando y poniéndole foco este año para un poco transmitir lo que aprendimos e inspirar a otros a cambiar, digamos, los sistemas en los que viven.
El trabajo de este proyecto va entonces en la línea que está sucediendo en muchos medios de despertar sobre lo que está sucediendo con los plásticos en los océanos. Los efectos entonces cada vez están más en la agenda y para Agustina es necesario trabajarlo aún más para generar un cambio a largo plazo.
Bueno, es una muy buena noticia que este tema esté tan en agenda en la región. Eso es buenísimo porque que la gente esté al tanto, que salgan artículos que hablen del tema y que se ponga, digamos, en la agenda común y que no sea un tema de nicho, eso ayuda muchísimo. Por otro lado, obviamente las políticas públicas llevan tiempo de desarrollo, pero aún así hay muchos países e incluso localidades que ya están tomando acción e implementando iniciativas y regulaciones que facilitan, digamos, una economía circular, ¿no? Y esto ya está pasando. Y sinceramente, si bien uno puede decir, bueno, por ahí en Europa están más avanzados en algunos temas, hay casos en donde esto ya está siendo implementado en la región y eso sirve como modelo para el resto de los países. Y no siempre tiene que ver con un tema de desarrollo, sino cómo nos desarrollamos, ¿no? No tenemos por qué seguir los pasos erróneos por ahí y después darnos cuenta de que, en realidad tendríamos que haberlo hecho de otra manera, sino aprender de los errores de los países por ahí ya desarrollados y prevenir esos inconvenientes.
Cecilia, ¿hablaron sobre los cambios que se pueden hacer a nivel cotidiano?
Claro, porque si bien lo que sucede con la basura y los plásticos requiere de cambios políticos, ¿no? Mucho más estructurales, lo que ellos están buscando hoy es los cambios en los hábitos cotidianos, por eso apuntan a un público joven y también en otros encuentros a un público más grande.
Tratar de reducir la cantidad de plástico, no siempre es reemplazarlo. En principio digo, bueno, para, necesito comprarme la botella de agua, puedo llevarme mi botellita con agua y listo. Que por ahí la cargo en la canilla o de un dispenser. Entonces, en ese sentido, primero pensar la alternativa. Si realmente la necesito, yo trato de pensar en qué otros materiales son más reciclables o menos dañinos. Por ejemplo, el vidrio o incluso el aluminio, si uno quiere tomar gaseosa, pensar en eso. Pero siempre lo primero pensar en cómo reducir, ¿no? Eso es muy importante. El reciclaje no es la solución. El sistema de reciclaje es muy complejo y difícil. Entonces, ¿cómo podemos en la vida cotidiana identificar esos objetos que por ahí usamos y decir, bueno, ¿cómo lo puedo reducir? Si es una botella, bueno, realmente necesito siempre comprar una botella de agua o por ahí en realidad me instalo un dispenser y uso mi propia botella, ¿no? Entonces, de esa manera ya cambio un poquito el hábito, pero reduzco enormemente la cantidad de plástico de basura plástica que genera. En el caso de las bolsas plásticas, también, o sea, ¿cómo tengo mis bolsas para hacer las compras en el supermercado? ¿Cómo me llevo mis propias bolsas más chiquitas para las frutas, las verduras? No necesito usar bolsas plásticas que después no voy a volver a reutilizar y que difícilmente son recicladas.
Compartíamos entonces hasta aquí la entrevista con Agustina Besada, diseñadora industrial especializada en sustentabilidad, codirectora de Amplastify. Para quienes le interese este proyecto, lo pueden encontrar en internet como amplastify.com.
Muchas gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ya nos metemos en el mundo de Enredados para arrancar la semana con Karen Toro. ¿Cómo estás, Karen?
¿Cómo andan? Muy bien. ¿Y ustedes?
Muy bien, bien, gracias.
Bueno, me alegro. Esta es nuestra selección del día.
Twitter.
Anthony Davis es uno de los hashtags más utilizados este 28 de enero, porque según adelantó en primicia el periodista de la cadena ESPN, Adrián Wojnarowski, Anthony Davis, para muchos considerado el mejor pivot de la NBA, ha pedido ser traspasado. El agente del jugador notificó a los New Orleans Pelicans que Davis no tiene intención alguna de firmar una extensión de su contrato, que se vence ahora dentro de unos días, y ha pedido ser traspasado.
No sabemos por qué todavía, ¿no?
Y debe tener alguna oferta seguro más potente como para cambiar de equipo. Exacto.
Instagram.
Michelle Pfeiffer, señores, debutó en esta red social.
Bienvenida.
La actriz de 60 años es la más reciente estrella de Hollywood en unirse a Instagram. Nos va quedando todavía Federico Jurkovic.
Sí, creo que puede ser un año clave para eso.
Bien, Pfeiffer debutó con un épico video vestida como Gatúbela, su personaje en la película Batman Vuelve de 1992. La publicación ya cuenta con más de 46.000 reproducciones.
Y sigue subiendo.
Miau, Instagram fue el saludo de la estrella, quien aparece vestida en el clip con su icónico traje de látex negro y labial rojo mientras se acerca haciendo piruetas hacia Batman y el pingüino. Pfeiffer decidió incursionar en Instagram tras ver que sus amigas estaban obsesionadas con la aplicación. La legendaria actriz aparecerá próximamente en Maléfica 2 junto a Angelina Jolie.
YouTube.
Un hombre se volvió protagonista de un video viral al intentar hacer un imprudente truco con su moto y sufrir una dura caída que le pudo costar la vida. El hecho fue grabado en Florida, Estados Unidos. De acuerdo a la publicación realizada en YouTube, el sujeto optó por alzar la parte delantera de la motocicleta mientras conducía por una carretera.
Tipo Willy, que le dicen, ¿no?
Y a gran velocidad también. El fin era andar usando la llanta trasera del vehículo. Una locura, pero bueno, para hacerlo hay que saber hacerlo, ¿no?
Años de práctica, además.
Esta maniobra se le llama caballito. No le salió como esperaba y terminó cayéndose en la pista tras incrementar la velocidad y perder el control del vehículo, pero para su fortuna no tuvo consecuencias de gravedad y que la carretera estaba vacía, ¿no?
Claro, puede haber ocasionado una tragedia.
Locura con suerte.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Y trata del gigante japonés de fideos instantáneos que se llama Nissin. Cometió el error de pintar de color blanco, así, sí, literalmente, en su anuncio a la estrella de tenis mundial Naomi Osaka. A lo Michael Jackson.
Le hizo un Photoshop, digamos.
La deportista firmó un contrato publicitario con el gigante de los fideos y el último de los anuncios donde participó causó gran revuelo. En este anuncio publicitario, la tenista afrojaponesa aparece completamente blanqueada. Así, en lugar de su verdadero color de piel, la deportista, hija de un haitiano y una japonesa, tiene su piel completamente blanca. Poco después de que el video causara revuelo, la compañía lo eliminó de YouTube, pero el tiempo en que el anuncio estuvo disponible fue suficiente para que medios como The Japan Times, sí, y The New York Times criticaran a Nissin. Más tarde, la empresa se disculpó y dijo que no hubo intención de blanquear a la tenista.
Bueno, no solo la blanquearon, sino que difundieron el material. Estaba totalmente chequeado eso, ¿no?
No, aparte que se puede tomar como un hecho también de racismo, ¿no? Claro. O sea, tiene muchas connotaciones esto.
Pasó eso, nunca sabremos realmente qué fue lo que hubo detrás, ¿no?
Plata seguro.
Sí, muchísima.
Y fideos también.
Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.